Damos la gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos, hermano. Es una bendición y una dicha inmensa de vivir para el Señor, de haberle dado al Señor nuestros corazones y saber que un día, pronto, hermano, pronto, mire, pronto, dígale que está al lado suyo, pronto, pronto, viene el Señor a buscar su iglesia. Y aquellos que viven para el Señor, nos iremos para el cielo con el Señor. Pronto, hermano, pronto. Déjeme decirle que está 2017 años más cerca de cuando lo dijeron. Así que estamos ya. Y el Señor nos está llamando, hermano. Siempre nos ha llamado a esto, pero nos está llamando a que vivamos en santidad, apartados de todo aquello que al Señor no le agrada. No son días para, como dicen en el baloncesto, para estar berrando guira, ¿verdad? Son días para estar buscando al Señor, llenarse de su presencia y mantener un hogar digno del Señor, un hogar donde la gente pueda ver a Cristo en el hogar, hermano. Un hogar hecho por el Señor y para el Señor. Amén. Y insisto en eso porque hoy vamos a hablar precisamente de esto. Hoy vamos a hablar del hijo pródigo. Amén. Ahí no dice el nombre, pero yo podría decir que su nombre era Gastón. Y vamos a ver por qué. A medida de que el mensaje, ¿verdad?, vaya avanzando. ¿Qué quiere decir pródigo? Alguien que malgasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir malgastar? Que lo usa en cosas que no convienen. Lo usa en cosas que no agradan a Dios. Y una persona así es la que vamos a hablar hoy. A lo mejor, si tiene alguna semejanza con usted, pues usted se sonríe y dice, gracias Señor, porque me hablaste, ¿verdad? O me estás hablando. ¿Amén? ¿Contentos? ¿Receptivos? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el verso 11 de Lucas capítulo 15. Primero habla de una oveja que se había extraviado y dice que la encontraron y hubo alegría. Después habla de otra cosa más, vamos a ver, de una moneda que se había perdido y la encontraron y hubo alegría. Y el tercer caso, que es el que vamos a tocar hoy, habla de un hijo. Y vamos a ver la diferencia en cuando se pierde un objeto, uno lo encuentra y hay alegría, pero cuando un alma se salva, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Qué miro yo? Hay una diferencia entre encontrar una oveja, hay una diferencia entre encontrar una moneda y una persona humana. La diferencia es del cielo a la tierra. Vamos a ver ahora, hermanos, cómo empieza esto, ¿verdad? Verso 11, y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. No dice el nombre ni de la persona, ni dice el nombre de los hijos. Pero yo le dije que el más pequeño a lo mejor se podía llamar Gastón, pero no lo sabemos. Y ya veremos ya mismo por qué. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. Quiere decir, si tenía dos hijos, repartió lo que tenía. Déjeme explicarle, en los tiempos de los israelitas, hermano, el mayor siempre cogía dos partes sobre los hijos. Por ejemplo, si tenía cuatro hijos, lo dividía entre cinco, le daba al mayor dos partes y a los restantes tres o cuatro les daba una sola parte. O sea que el menor cogía la parte y el mayor cogía el doble de lo que el menor cogía. Pero fíjense en esto, cómo fue donde su papá, y sin respeto, le dijo: padre, dame la parte que me corresponde. Recuerde que las herencias por lo regular se dan cuando la persona se muere. Y fue un atrevimiento de este joven de decirle: papá, yo no voy a esperar que tú te mueras. Yo necesito que me des el billete ahora, porque ahora es que yo lo quiero gastar, ahora es que yo lo quiero emplear. Y esa fue la actitud de este muchacho. El corazón de un pecador: dame. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, que así se están criando los hijos hoy en día. Ya no le piden a sus papás, ahora le exigen a sus papás. Y los papás, no sé qué es lo que está pasando, los complacen. Y si supieran el daño que se le hace a un hijo cuando usted lo complace en todo, porque luego él piensa que es que él se lo merece todo. Y cuando usted tiene un hijo que lo complace en todo, le da todo, y usted lo hace sentir que es el rey del mundo, se le va a hacer muy difícil cuando entre al mundo. Mientras esté con usted no es problema, pero cuando vaya a la escuela y vea que hay competencia, cuando se gradúe de la escuela y vea que hay competencia y que lo que los papás les dijeron es muy diferente a lo que le está pasando hoy, el hijo no va, se va a sentir como un, no me viene la palabra, pero como un gusano en baile gallina, hermano. Sabe que lo van a agarrar en cualquier momento. Así que si usted quiere criar un hijo, enséñele cómo es la vida. Enséñele cómo es la vida. Yo aprendí algo que nunca se me olvidó. Los primeros años de nuestra vida nosotros dependemos de nuestros padres. Cuando llegamos ya a los 18, a 20 años, pensamos que somos Superman, que lo sabemos todo, que podemos hacerlo todo, que tenemos fuerza. Hermano, y empezamos a darnos contra la pared, porque no todas las cosas nos salen bien, ¿cierto o no es cierto? Empezamos a cometer errores, empezamos a ver que la vida no es como nuestros padres nos las pintaron, que la vida es más dura que eso. Por eso es que hay que enseñarle al niño desde pequeño a que sea un luchador, pero que sea un cristiano luchador, no cualquier luchador. Amén. Cuando llegamos ya a los 35 años, a los 40 años, que yo estoy por llegar, cuando llegamos a esa edad, nos damos cuenta que papá tenía razón. Y entonces volvemos donde papi para pedir consejo. Pero pasamos desde los 20 hasta los 40 dándonos contra la pared, cometiendo errores. Y después nos damos cuenta que los consejos de papi y los consejos de mami eran bien importantes, pero nosotros a su tiempo no los pudimos coger. Ahora, él le pidió su parte. Y eso es interesante, hermano. No le pidió, le exigió al padre: dame lo que es mío. Muchas veces hacemos lo mismo. Y eso mismo nos hacen los hijos a nosotros. Nos exigen. Si les enseñamos a los hijos que ellos se lo merecen todo, el hijo después nos va a exigir. Y si no le damos las cosas que él está exigiendo, va a pensar que somos malos padres. Pero es que son muy chiquitos para saber la realidad de la vida. Cójalo con calma. Usted le da conforme a lo que usted tiene. Nunca le dé más de lo que la gente se merece. Y nunca, hermano, gaste más de lo que debe gastar. Mi papá se levantaba y nos decía a nosotros siempre, do not live beyond your means. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Do not live beyond your means. Que no vaya más allá de lo que usted tiene. Para decírselo en palabras que entendemos, palabras cotidianas, cuidado con las frisas, no la hable mucho que se le salen los pies. ¿Amén? O sea, que tenemos que vivir conforme a lo que tenemos. Ahora, él pidió su parte y el papá le dio su parte, pero le dio también la parte al otro hermano. Y el hermano salió mejor, porque después el padre le dijo, mijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Le dijo al mayor, o sea que el mayor a la larga se lo bien, pero esto tiene, yo no voy a, hoy no voy a hablar de los dos hermanos, pero tiene dos conceptos. Está hablando uno de los conceptos que es el que queremos tocar, es el mundo y las cosas de Dios, los hijos del mundo y los hijos de Dios. Aquí vamos a ver estos dos ejemplos, o pueden ser los judíos y los gentiles, o pueden ser dos clases dentro de los judíos, ¿verdad? Pero yo quiero que escuchemos esto. Vamos a ver Romanos 2:5. Y oiga, búsquelo, escúchelo, anótelo, haga lo que usted quiera. El hermano Guillermo le va a dar lectura.
También, pastor, dice la palabra del Señor, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Eso, en vez de atesorar dinero, en vez de atesorar, atesoramos ira. Así que, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El papá y la mamá vivían con estos dos hijos, los criaron en él. ¿Por qué el hijo le vino a la mente ese deseo de irse a otro lado donde él pensó que era mejor que donde estaba? Yo pienso, porque no lo dice la Biblia, ¿verdad? Esto yo lo pienso, que alguien pasó por allí y lo vio y le dijo, ¿dónde tú vienes? Ah, yo vengo de ese sitio, de la capital, que allí sí es verdad que la vida es diferente, allí se goza muchísimo, allí, y le metió ideas en la mente a este muchacho, al menor. Y me hace también pensar que cuando fueron a Egipto Abraham y Lot, Lot vio todo lo que había en Egipto y se enamoró del mundo. Y tenemos que tener cuidado, hermano, sumo cuidado, de no enseñarles a nuestros hijos a amar al mundo. Porque el amor del mundo, hermano, eso pasa. Las cosas del mundo pasan, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Y es verdad que queremos darle a nuestros hijos lo mejor, pero dele conforme a lo que le pueda dar. Y yo hago siempre este cuento. Cuando yo me criaba, yo tenía un hermano mayor y uno menor. El hermano mayor le compraban la ropa y cuando se le quedaba, este que está aquí, heredaba. Amén. Pero me daba pena con el hermano más chiquito, porque cuando a mí se me quedaba, lo heredaba el tercero. Pero, hermano, no es que eso fuera malo, era que la gente, para que la esposa muchas veces no tuviera que trabajar, había que hacer este tipo de ajustes en el hogar. Y en los tiempos de antes no se tenía un solo hijo, hermano. No se tenía un solo hijo. En casa habíamos cuatro. Tres. Fíjate que está aquí. Cuatro. Amén. Y hoy en día con uno es y la gente no puede. Porque le quieren dar más de lo que pueden darle. Al hijo hay que darle, hermano, lo que se le puede dar. Y enseñarle que el dinero cuesta. El dinero no cae del cielo, cuesta, hay que ir a trabajar. Y una vez me pidieron y yo le dije, mira, tú sabes lo que yo tengo que hacer para conseguir el dinero, irme, trabajar. Yo no puedo estar con ustedes como quisiera, pero yo tengo que irme a trabajar, no puedo estar aquí. Para que papi pueda tener dinero, para que ustedes coman, tiene que irse. Para que los niños entiendan por qué el padre no está en la casa y por qué no se le puede dar más de lo que debemos. No es de lo que debamos, es de lo que debemos, ¿verdad? Y acostumbrar a nuestros hijos hoy en día, hermano, es una cosa increíble. Y los hijos piensan que son ricos. Cuando llegan a la realidad de la vida, tienen que ir a la universidad y papi no puede pagarla y tienen que hacer un préstamo de estudiante. Cuando terminan, si terminan, deben 40 mil o 50 mil pesos y dicen, wow, ¿qué es esto? Amén. Así que este muchacho escuchó de que allá arriba la vida se vivía mejor. Así que el dinero que le dieron, él dijo, yo lo quiero gastar, yo lo quiero emplear allí donde se vive bien. Allí yo quiero gastar mi dinero. Le metieron ideas en su mente a este joven y le rompieron la mente, hermano, pensando en las cosas que se podía hacer. Así que él se fue. Y miren lo que pasó. Estoy en el verso. Pero dice el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo que llevó de dinero no le duró mucho. El que no sabe usar bien el dinero, no le da. ¿Quién sabía eso? Hay que hacer un presupuesto y ver lo que uno puede gastar, ver lo que uno no puede gastar. Pero pastor, yo no soy contador, yo tampoco. Yo era contador, ahora soy pastor. Pero yo trabajo con un presupuesto, hermano. Y les recomiendo a todo el mundo en la iglesia, que haga un presupuesto, cuánto gana y cuánto va a gastar. Si gasta más de lo que gana, tiene que decir foul ball, empiezo de nuevo. Hasta que llegue el momento. Y no se olvide, ¿cuál es el primer ítem en un presupuesto de un cristiano? Oiga, están bien enseñados. ¿Quién es su pastor? El diezmo es fundamental en la vida de un cristiano. Amén. Pastor, ¿pero por qué tenemos que darle el 10? Bueno, porque él nos da un 100 y pide un 10. Amén. O sea, dice, te pueden quedar con 90, eso no es bueno. Haga negocio y quédese con el 90 de todos los negocios que haga para que vea si es bueno o no es bueno. Así que se fue para allá y se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque empezó a hacer amistades que no convienen. Las amistades que no convienen hacen daño. Yo siempre recuerdo, había un muchacho que estudió con nosotros que no era popular. Bueno, no estoy hablando de política, no era PNF tampoco. No era muy popular, vamos a decirlo así. Es más, nadie caminaba con él, no era popular. Hermano, y compró un carro, los papás le regalaron un carro y llegó a ser el muchacho más popular de la escuela. El único que tenía carro, el único y todo el mundo detrás de él. La gente va detrás del que le pueden sacar. Desde chiquito aprendemos esas cosas, no sé cómo. Yo creo que está en nuestro corazón egoísta el hacer esto. Pero este muchacho venía de un hogar donde se adoraba a Dios, de un hogar donde su padre daba testimonio, hermano, oiga esto, donde su padre y su madre daban testimonio. Pregunto yo, ¿estamos dando testimonio nosotros en nuestros hogares de lo que es vivir para Cristo? De cómo debemos emplear nuestro tiempo, de cómo debemos emplear nuestra fortuna, si alguna, o nuestra deuda. ¿Estamos viviendo nosotros conforme a la palabra de Dios? Porque si no estamos viviendo nosotros conforme a la palabra de Dios y no estamos haciendo lo que conviene, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a que ellos lo hagan? Amén. Así que debemos, el Señor nos da un ejemplo porque quiere hablarnos de algo bien importante que lo vamos a tocar ya mismo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea que rifó el dinero, hermano, se le fue más rápido que ligero. El dinero que llevó, con todos los cacheteros que se le sentaron al lado, aprovechar de que él tenía dinero. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Uno que se fue lleno de dinero, estuvo poco tiempo, cuando llegó el hambre, no tenía ni para comer. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 59 y verso 2.
Amén. Amén, pastor. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
¿Oyeron eso? Vuestras iniquidades y vuestros pecados nos han separado de Dios. Aquel muchacho que vivía en un hogar donde se hablaba de Dios, aquel muchacho que vivía, que vio a su padre ser un ejemplo, cuando se fue al mundo, el pecado separa. Las iniquidades separan al hombre de Dios. Uno hace lo mejor que puede cuando uno los tiene a su mano, pero después que se van, ya es muy tarde para enseñarle. Aprovechemos la edad que tienen nuestros hijos y que no vean en nosotros que nos gusta más la diversión y las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, porque así mismo van a crecer. ¿Están aquí? Amén. Pastor, ¿y qué? Bueno, cuando lo quiera llevar a comer de lujo, lo lleva a Wendy's. Mano, tiene un especial tremendo. Así que chequeese en el periódico. Yo voy porque Gloria me invita. Así que cuando lo hubo malgastado, ¿verdad? Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. La separación de Dios, aquel que ha conocido a Dios y se separa de Dios, hermano, la mente se le va, el corazón se le endurece y sus pies no se pueden estar quietos, tienen que estar buscando el mal, buscando el mal, buscando el mal. Y déjeme decirle una cosa, el mal nunca satisface, te quiere más y quiere más. Y quiere más. Pero las cosas de Dios también queremos más. Pero nos sentimos contentos cuando estamos con Dios. Cuando estamos con Dios somos felices. Y le damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cuando estamos en el mundo, esas palabras no existen. ¿Para qué yo me metería en esto? Y empezamos y cogemos un idioma o un lenguaje que es prohibido. Hasta los muñequitos salen estrellas y bolitas y que no se pueden ni escribir. Amén. Me parece que la mano Nicle es mucho muñequito. Gloria a Dios. Oye esto, hermano. Y se fue el hombre, estoy en el verso 15. Y fue este muchacho, después de haberlo tenido todo, haber tenido dinero, amigos, ahora no tenía ni dinero, ni amigos. Recuerde, cuando el dinero trae amigos, cuando no hay dinero, solín solán, sopita de pan, te quedaste solo. Y dice, y fue y se arrimó. ¿Usted alguna vez sabe lo que es un arrimado? Ahí viene este a arrimarse, a buscarse. Y fue y se arrimó a ver si le daban algo después que le quedaba. Ahora se arrimó. Un arrimadito aquí. Vamos a ver lo que pasa. Dice, y fue, estoy en el 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermano, y tenemos que tener mucho cuidado a quién nos acercamos a pedir ayuda, hermano. Mucho cuidado. ¿Por qué? Pastor, le dio trabajo. Sí, le dio trabajo. Pero el cerdo era un animal inmundo para los judíos. Llegó él a hacer una función de criar animales que Dios había declarado inmundo para el pueblo judío, teniendo en su casa las mejores ovejas, teniendo un buen techo, teniendo de todo lo que tenía. Y hay gente que dice, bueno, es una buena experiencia. Hermano, ninguna buena experiencia dejará a Dios. La mejor experiencia es cuando usted viene a Dios. Pero agárrese de él, hermano, y viva para Dios, y no deje que nada ni nadie lo separe de Dios. Esto es tan importante, la presencia de Dios. Es importante con quién estamos, es importante lo que leemos, es importante lo que miramos. Es todo aquello que nos pueda separar de Dios. Caput, para afuera. Verboten. Oye, estoy hablando alemán. Prohibido para nosotros los cristianos. Tenemos que aprender qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Usted sabe una cosa que le agrada a Dios, que su corazón sea de él. Usted sabe otra cosa que le agrada a Dios, que de su boca salgan alabanzas a Dios. Como esta mañana le cantábamos, a Dios le agrada que usted lea su palabra. A Dios le agrada que usted le enseñe a sus hijos a vivir a Dios, a conocer a Dios, a ser un ejemplo en la comunidad, un ejemplo en el barrio donde vive, un ejemplo en su hogar. Y deje el resto al Señor, que el Señor se encarga de cuidarlo. ¿Quién sabía eso? Hermano, Dios me ha liberado a mí de tantas y tantas cosas que usted no tiene idea. Yo tampoco tenía idea. Yo estaba una vez tocando en Venezuela y terminamos como 4 o 5 días antes de lo que habíamos proyectado, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues me voy para Puerto Rico. No es que Venezuela no me gustara, pero no estaba maduro, estaba verde todavía. Allí tenemos dos maduros, ¿saben? El apellido Maduro, pero no son nada de Venezuela. Hermano, y yo dije, bueno, me voy para Puerto Rico. Y cogí el teléfono y empecé a llamar a las líneas aéreas. Hermano, era de Venezuela, Santo Domingo, y Santo Domingo, Puerto Rico. Conseguí de Santo Domingo, Puerto Rico, me parece que conseguí, pero no conseguí de Venezuela a Santo Domingo. Y yo traté, y yo traté, y yo traté, y yo traté, y yo traté. Cada rato llamaba, ¿pasó algo? ¿Hay alguna cancelación? ¿No ha habido nada? No. Después en ese avión murió el equipo de voleibol de las Pinkins de Puerto Rico. En ese avión que yo iba a venir también murió Teo Cruz, un boxeador dominicano. Yo no entendía, yo no era cristiano, hermano. Y después que me convertí, Dios me trajo todos esos pensamientos a la mente. Y yo dije, wow, verdaderamente Dios me ha librado. No puede ser la mano del hombre, es la mano de Dios. Dios te ama. Seámosle fiel a Dios. Vivamos para Dios. No dejemos que este mundo, ni las cosas de este mundo, nos separen. Ni un ápice de la presencia de Dios. Busquemos a Dios. Vivamos para Dios. Vivamos al estilo de Dios. Y el estilo de Dios es la palabra de Dios. Vivamos conforme al corazón de Dios. Y esto lo aprendemos en la Biblia, según vamos leyendo. Pero no todo el mundo lee la Biblia. A lo mejor se le acerca y le dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por Revelación o por Apocalipsis? Yo les recomiendo a todo el mundo que lea la Biblia, pero que empiece por el Nuevo Testamento, hermano. Que vea cómo llegó a nosotros a través de Jesucristo la salvación. Y después, más adelante, aprendemos cómo el Señor empezó a usar sus siervos hasta que llegó a Cristo y Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero lo importante, lo primordial, es que sepamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y todo aquel que venga a Él, Él no lo echa fuera, lo recibe. Pero en cambio espera que nosotros vivamos una vida santa para Él. Yo conocí uno que fue el primero que yo conocí. Yo le dije, estos Dios se los había contado, pero se los cuento otra vez, sí. Hasta que usted se lo aprende y se lo cuente a otro. Trabajaba conmigo. Y yo le dije un día, ¿por qué tú no traes tu Biblia? Y dijo, ah, porque después averiguan que yo soy cristiano y no puedo hacer cosas que... Entonces yo le dije, entonces tú eres un cristiano 007. Que nadie te conoce, hermano. No. Cuando usted es cristiano, usted tiene que decirle al mundo que es cristiano. Pastor, ¿cómo? Con su manera de vivir. Usted no tiene que abrir la boca para decir que es cristiano. Y a lo mejor no lo haga, porque si no da testimonio va a dar una mala impresión y la gente va a decir, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser. Amén. Vivamos una vida donde la gente quiera tener ese tipo de vida que nosotros vivimos. Vivamos una vida dependiendo de Dios, buscando a Dios. A veces decimos, qué suerte tengo, conseguí un mejor trabajo. ¿Oraste para eso? Sí. ¿Y por qué dices que tú conseguiste y no fue Dios el que te lo consiguió? Conseguí un negocio en la casa tremendo. ¿Fuiste tú o fue Dios el que abrió puertas para que tú pudieras conseguir ese negocio? Tenemos que empezar, hermano, a vivir y ver a Dios en nuestra vida de una manera especial. Este muchacho no lo veía. Se crió en un hogar donde le enseñaron todo, pero el mundo con sus deleites, con su entretenimiento, con todas las cosas que el mundo ofrece, lo habían apartado de la presencia de Dios. Qué triste. Qué triste. El 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hay gente que dice, se pasó comiendo algarrobas. Ni eso comió, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque sin money, o sea, sin dinero, no hay amigos. ¿Quién sabía eso? Y si los hay, están escondidos. Amén. Es tan importante, hermano, serle fiel a Dios. Es importante ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Dios nos está mostrando un caso, hermano, donde esta persona le dio la espalda Yo una vez fui a un sitio, de comprar piezas para el auto, y había una muchacha allí que había trabajado conmigo y me conocía, y fue a saludarme. Y lo primero que me dijo, me dijeron que te convertiste. Y yo le dije, gracias a Dios, sí, conocí al Señor, le dije. Y había un empleado al lado y se acercó a la conversación. Y dijo, yo fui cristiano. Y yo le dije, ¿y has encontrado algo mejor que Cristo? Bajó la cabeza. Me dijo, mejor que Cristo, no hay nada ni nadie. Y yo aproveché e inmediatamente le metí un ganchito y le dije, ¿y por qué abandonaste a Cristo si no hay nada mejor? Las amistades, el deseo de vivir una vida feliz, la diversión, hermano, la diversión está matando la iglesia. En vez de predicar de salvación, que están predicando de prosperidad. Que tengas dinero, y cuando tienes dinero te olvidas de Dios. Prosperidad y prosperidad y prosperidad, hermano. Hay que predicar santidad, porque mi Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, usted va a las iglesias y eso es concierto y concierto y concierto. Y la gente, yo me fijé en televisión, yo no. Las iglesias hoy que las pintan de negro. ¿Quién ha visto una de esas iglesias? Las pintan de negro. Entonces ponen el altar en el medio y le ponen spotlight. Y usted, pues si quiere leer la Biblia, la tiene que leer, que la ponga en una pantalla o en su teléfono, porque aquello está oscuro. ¿Quién ha ido a una iglesia de esas? ¿Ustedes han ido? Hermano, eso me recordará a mí cuando yo tocaba en televisión, cuando yo tocaba en el mundo. Eso me huele a mí, a mundo. Cuando vi los músicos con los mahones rotos, pelú, con unos bigotazos así, unas patillas que le llegan acá y se hacen trenza. Yo dije, ¿pero qué es esto? Yo quedé impresionado, esto es lo que... ¿Cómo va a ser posible que esto sea lo que viene a adorar a Dios, hermano? Y yo, wow, ¿a dónde hemos llegado, hermano? Donde la adoración ahora es ser como el mundo. Cuando los adoradores... Y eso es lo que busca el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Eres tú uno de ellos? Tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, vivir para Él, llenarnos de su presencia. Vamos a seguir hablando con este muchacho, hermano, porque... Y volviendo en sí, o sea, estoy en el verso 17. O sea que él estaba viviendo en no. Fíjense en esto. Él estaba viviendo en no. Entonces, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir que volvió en sí? Que una vez había conocido al Señor. Entonces se fue a vivir en no. Y volvió otra vez a vivir en sí. Me acabo de inventar parte de ello. Amén. Es como un ¿cómo se llama eso? Donde se prende la luz, un switch, ¿verdad? Usted está en off. Bueno, entonces usted lo pone de ahí y le da a on y prende la luz. Y así es lo mismo cuando usted está viviendo en tinieblas y Cristo viene a su vida, el switch se pone en on. El de este muchacho estaba en on y amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios, y se le apagó el switch y se quedó en depende si usted lo lee para acá es off, y si lo lee para allá es off también. Bueno, y dice, volviendo en sí, ¿cuánto muchos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí no tengo que comer. Reflexionó. Oiga esto, reflexionó. Comparó lo de Dios con el mundo y le dijo: verdaderamente de ganador he pasado a perdedor. Amén. Mire lo que dice Jeremías 2:13.
Amén, pastor. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua.
¿Oyeron eso? Me han dejado a mí fuente de agua viva para irse a buscar cisternas, a escarbar cisternas que no tienen agua. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Busque una iglesia de santidad. Si está en una iglesia de santidad, manténganse en la iglesia de santidad. Esto es una iglesia de santidad. Aquí buscamos la gloria de Dios. Vivimos para Dios. Nos hemos separado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos separados, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo agradar a Dios? Leemos la palabra, oramos. Hablando de oración, hermano, ¿quiénes están los miércoles en la cadena de oración? Hermano, tenemos una cadena de oración los miércoles y estamos orando por todas las peticiones. Si ustedes le dieron hoy un programa del mes, usted va a encontrar ahí cómo usted puede unirse a la cadena de oración por los medios del teléfono celular y la computadora. Y únase, hermano, únase, para que oremos los unos por los otros. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Yo no sé cuántas personas estaban orando por mí, pero sé que habían personas orando por mí. ¿Sabrá Dios cuántas, hermano? Yo no sé, pero sí sé que me llevaron a buscar la presencia de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que cuando yo vi la diferencia, yo dije: oye, esto es bueno. Esto es bueno. Pero como yo estaba empezando, no sabía que hay una diferencia entre bueno y lo mejor. Y yo estaba en lo mejor, que es Cristo. Amén. Así que este muchacho quería comer algarroba y ni algarrobas le daban, hermano. O sea que estaba pasando hambre. Y déjeme decirle que en las iglesias hay mucha gente gordita, robusta y están pasando hambre espiritual porque no buscan a Dios. No buscan a Dios. No buscan a Dios. El 18 dice: me levantaré. Si se levantaba era porque estaba caído, hermano, espiritualmente caído. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Ese padre ahí tiene dos connotaciones, el papá y el Señor. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice: ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Vamos a buscar Romanos 3:23. Dice: me levantaré. La iglesia hay que levantarse para caminar con Cristo. Sentado no llegamos a ningún lado, a menos que usted esté en un vehículo. Pero hay que caminar. Buscar a Cristo.
Amén. Pastor, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Oye eso, por cuanto todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. ¿Cuál es la diferencia entre algunos y todos? En todos están todos. En algunos están algunos. Mire qué fácil. Amén. Vamos también a buscar Salmo 51, 17.
Dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Este muchacho vio su experiencia, una experiencia negativa. Ahora la va a convertir en una experiencia positiva. Y hace el plan de las cosas que le va a decir al papá. Mientras él pensaba lo que le iba a decir el papá, iba caminando. Caminaba y decía: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Recógeme con uno de tus jornaleros, pero yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y yo siempre digo que hay mucha gente que piensa que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Para ser hijos de Dios hay que leer Juan, el Evangelio, capítulo 1, versos 11 y 12.
Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ok, aquel muchacho iba caminando y practicaba. Cuando ve a mi papá, cuando yo ve a mi papá, es decir: padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y volvió otra vez: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras él iba caminando, reconoció su pecado, confesó su pecado y se dirigió a casa de su padre. Él sabía que el pecado estaba matando su vida, y sabía que había pecado contra Dios y había pecado contra su padre. Pero llegó el momento de arrepentirse, hermano. Si este es un momento, aprovéchalo, porque esto no viene todos los días, hermano. Hay que aprovechar el tiempo de Dios. Amén. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Estoy en el verso 20. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A mí no me cabe la menor duda que este papá se sentaba en el porche de su casa todos los días a mirar a ver si venía su hijo, y oraba: Señor, tráelo a mi casa y a la tuya, que te reconozca a ti todos los días. Aquel papá oraba por su hijo. ¿Quién aquí ora por su hijo? Hermano, esto es una bendición, que tenemos que orar por nuestros hijos para que sigan el ejemplo y el camino que deben de tomar. Hay que orar por nuestros hijos. Cuando el papá lo vio de lejos y dijo: ese tumbao que trae este, yo lo conozco desde chiquito, ese es el que camina así. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién usted ve su hijo de padre? ¿Usted sabe que es su hijo o no es su hijo? Por cómo camina. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Cabo, había un muchacho que se llamaba Pepito, que caminaba así, le decían que mataba hormigas. Usted conoce sus hijos. Yo veo mis hijos de lejos y los conozco. Es más, los vuelo y los conozco, hermano. Los padres conocemos a sus hijos. Así que cuando él lo vio de lejos, dijo: ah, ese no es quien me engaña a mí. Gracias, papá, porque tú contestas las oraciones. ¿Quién sabía que Dios contesta las oraciones? Gracias, Padre, porque tú contestas las oraciones. Y arrancó el barco, no había quien lo parara. Salió corriendo para él. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y le dio un beso. Si llegamos a ser nosotros, le decimos, ajá, te fijas, ha llegado derrotado, te lo dije, que no lo hiciera. Y empezamos a recriminar y decimos, si esto es así, papi, me voy otra vez. ¿Cierto o no es cierto? Ahora sí es verdad que te voy a amarrar con una cadena al pie de la cama y no te voy a dar dinero. Te saqué del banco, la firma tuya ya no existe. No, hermano. Dile gracias a Dios porque vino arrepentido buscando la presencia de Dios a su vida. Amén. Hermano, no hay nada que compare que uno pueda venir, ver un hijo, venir a los pies del Señor y darle gracias, Padre, gracias, Señor. En esto nosotros sabemos si amamos a nuestra familia o no la amamos. Si usted habla a su familia de Cristo, usted los ama. Si usted no le habla, ah, pero pastor, no me oye. Olvídate. Si usted no le habla a su familia de Cristo, ¿cómo van a saber de Cristo? Pastores, que yo se lo he dicho muchas veces, está dando testimonio. Ellos ven a Cristo en ti. Las cosas que tú estás haciendo, las sigues haciendo todavía. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención y se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Me parece, si no es ese, me perdona.
No sabéis que los injustos...
Ajá, pero deje que lo busquen, ese mismo, hermano Guillermo. Busque para que vea. Y usted retrátese y diga, hay algo de esto que yo tengo que... Ya verá, de 9 al 12, léalo para que vea. Amén, hermano pastor. Guillermo.
Amén, pastor. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén.
Amén. Papá, perdóname, mira que si yo te arrepentiste, Dios te perdona. ¿Quién soy yo para no perdonarte? Pero mira que yo tu dinero lo bodé. Te arrepentiste, si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Quién me estoy yendo, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para nosotros? Si Dios lo perdonó, si Dios le abrió los brazos y le dio un abrazo y le dijo bienvenido, bienvenido a tu casa. Pero papá, bienvenido a tu casa. No hay nada más bonito que ver a un hijo entregarle su corazón a Dios y vivir para Dios. Amén. Hermano, no hay nada más bonito. Sigue diciendo aquí, ya nos vamos, ya estamos terminando. Dice el 20, lo acabamos de leer, el 21 dijo, y el hijo le dijo al padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, a veces no es pensarlo, es hacerlo. Y cuando lo hagamos, tiene que ser con convicción. Estamos convencidos verdaderamente que somos pecadores. Si usted no reconoce que usted es pecador, si usted no reconoce que usted necesita un salvador, si usted no reconoce que hay un cielo y hay un infierno, hay un cielo y un infierno, no hay otra cosa, un cielo y un infierno. ¿Quiénes van para el cielo? Para el cielo, aquellos que están en el Señor, que se han arrepentido y buscan la presencia del Señor. ¿Y quiénes no van para el cielo? Los que hacen todo lo contrario, los que no buscan la presencia del Señor, ni se han arrepentido. A veces seguimos por tradición haciendo algo y a veces decimos, caramba, yo estoy haciendo esto y esto no le agrada a Dios. Déjeme decirle, hermano, que hay un 57% miembros de iglesia hoy en día que están tomando, bebiendo, no agua. Sino bebidas alcohólicas. Pastor, no me diga eso, pero no he terminado. Hay un 35% de los pastores que están tomando. Vosotros ya en televisión llamaron uno y le dijo, pastor, yo me doy por la mañana, al mediodía y por la noche me doy un vasito de vino. Y me cae bien. ¿Qué usted cree de eso? Esto es por televisión y le dijo, haces bien, porque el vino es medicinal, le dijo. Y dije, ay, ay, ay. Entonces el poder de Dios no es medicinal. El poder de Dios no puede romperte cualquier cosa que tú tengas, que vas a tener que depender del vino. Y hoy en día, mira, la gente sabe más, mire, la gente que tiene dinero conoce la maldad de una manera terrible. Ahora hay vinos que no tienen alcohol y huelen a vino, saben a vino, y si usted psicológicamente lo toma, está bien dicho eso, hermano, hasta se emborracha sin tener alcohol. Un montón de vinos, hermano, que ya no tienen alcohol. Y si usted está tomando eso, es que usted quiere estar en el mundo metido haciendo lo mismo, hermano. Ah, no, pero solo en la iglesia lo podemos hacer. No, eso no se puede hacer en la iglesia. Ni fuera de la iglesia. Si usted es cristiano, usted no lo hace. Y si se lo enseña, usted es así. Tiene que practicar eso frente al espejo. Pie derecho adelante, el izquierdo atrás. Amén. Dice, no. Eso lo dejé yo. Yo nunca dejé de tomar. Porque nunca tomé. Pero hacía otras cosas más malas. Pero como mi esposa está aquí, no la voy a decir. Dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad cualquier vestidito que vean por ahí vestir, le dijo. No, oiga lo que dijo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Mucho. Los obreros no usaban sandalias ni usaban nada en los pies, estaban descalzos. Lo único que usaban eran los hijos del dueño del hacendado, eran los que usaban sandalias. También tenían unos anillos que tenían el emblema de la familia, y usted lo ponía, y con ese anillo usted podía hacer cualquier tipo de negocio. Acuérdese que no habían bancos ni cheques. Amén. Póngame el anillo. A lo mejor el otro hijo dijo, papá no sabe lo que está haciendo, y que le dio el anillo. El mejor vestido, el anillo, sandalias en sus pies, el hijo de un rey. Mientras no estaba con Cristo, estaba pasando hambre. Ahora está en Cristo y Dios lo cuida. No es que tengamos que tener vestido nuevo ni sandalias. Lo que quiero decir es que en el mundo estás perdido y con Cristo eres salvo y Dios te cuida. Un día sí y el otro también. Todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que serle fiel a Dios. Y ya estamos terminando. Y trae el becerro gordo. Oiga eso, hermano. Y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Ese es el 23. Pero mire lo que dice el 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, hermano. El pecado te ata y te separa de Dios, pero el volver a Dios es vida. Pero no cualquier vida, vida abundante, vida abundante. Aunque no tenga mucho para comer, vida abundante, porque la vida no es comida ni bebida. La verdadera vida es tu relación con Dios, tu relación con Dios. Amén. Así que yo quiero hacer una pregunta, si hay alguien aquí que diga: pastor, estoy caminando sin Dios, vengo a la iglesia y todo, pero necesito salir de tantas cosas de mi vida, yo quiero caminar con Dios de hoy en adelante y no permitir que nada ni nadie me separe de Dios. Y si hay alguien que no haya conocido a Dios, que diga: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor y vivir para el Señor. Amén. Así que tengo dos llamados. Si alguien dice: yo estoy en la iglesia y no estoy viviendo para Dios como debiera, hoy yo quiero vivir con Dios a la manera de Él y no a mi manera. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero vivir con Dios, yo quiero vivir para Dios, sin Dios vivir, yo quiero vivir para Dios? O si hay alguien que diga: yo nunca había escuchado esto, yo no he vivido separado de Dios toda mi vida, yo quiero entregarle mi corazón. El hermano Guillermo, acompañado por su hijo Andrés Felipe, que tiene el nombre de dos apóstoles, van a cantar algo. Yo quiero que usted escuche. Si mientras usted está escuchando lo que ellos cantan, usted siente en su corazón pasar, more than welcome.
Era mi ser cual nave naufragada, sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, quiso nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz con Cristo el capitán. Feliz yo soy. Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios.
El pecado que es vivir sin Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. No ha pasado nadie, pero tenemos unas peticiones que no quisiera que se me olvidaran, y no se me han olvidado, pero las extravié. ¿Y sabe dónde están? Donde las puse. Lo que no recuerdo ¿dónde la puse? Pero la mamá de mi hermana Carmen Iris, queremos orar por ella, por sanidad, queremos orar por Mike, por enfermedad. Y había una más, Jessie. Jessie es un hombre bien positivo, yes y sí. Y vamos a orar por él, hermano. Nosotros estuvimos a verlo el viernes, fue Gloria. Estuvimos a verlo el viernes y hemos estado orando. Activamos la cadena de oración. Hermano, y cuando usted ore, ore en fe. Órele a Cristo en fe. No repita palabras como el papagayo. Si era un papa, no sé. Pero vamos a orar tocando el corazón de Dios, para que Dios haga la obra de manera especial. Recuerden, la mamá de Carmen Iris, Mike y Jesse. Amén. Yo le voy a pedir al hermano Nicolás.
Padre, te damos gracias en estos momentos, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por la presencia de tu glorioso y santo Espíritu. Amén. En cada uno de nosotros. Primeramente, yo te doy gracias por el mensaje de este día y por todo lo que hemos hecho, que ha sido para la gloria de tu nombre. Bendice a cada vida aquí presente, yo te pido, Señor, de la misma manera que nos has bendecido a nosotros. Y gracias, Señor, aleluya. Padre, mira también estas peticiones que hemos traído delante de tu presencia. Yo te pido por cada una de ellas, mi Señor. Dios Padre Todopoderoso, mira a nuestro hermano Jesse que se encuentra allí en este hospital. Dios mío, Señor, yo te pido que seas con él, que tú quites toda dolencia, Señor, toda molestia de su cuerpo, mi Señor, y lo levantes nuevamente, mi Señor. Padre Dios Todopoderoso, conocemos, te reconocemos como nuestro sanador, Señor. Y yo te pido todas estas cosas, no confiando, mi Señor, en lo que puede hacer el hombre, sino en lo que puedes hacer tú, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Y mira la otra petición, mi Señor. Dios Padre Todopoderoso, tú la conoces, mi Señor. Señor, yo te pido, Señor, por esta petición, Dios mío. Yo te pido por esta, la mamá de mi hermana, mi Señor. Dios Padre Todopoderoso, que tú obres en la necesidad cualquiera que sea, mi Señor. Que te glorifique, Señor, en todo, mi Señor, en este día. Ahora, Padre, Señor, Dios precioso, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, esperando que camines con nosotros, nos lleves a nuestros lugares, mi Señor, donde quiera que vayamos en este día, y que estés con nosotros, porque eso, mi Señor, es el propósito de todos, de que andemos a tu lado, mi Señor, cogidos de tu mano. Bendícenos, Señor, en este día, donde quiera que vayamos, y ayúdanos a ser, Padre mío, ejemplo para todo aquel que, Padre mío, viene a nuestro lado y que nos ve, mi Señor. Dios precioso, que seamos el testimonio que tú quieres que seamos para ellos, mi Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este día, en este lugar, mi Señor, por las alabanzas, por la clase de esta mañana, mi Señor, por la predicación, mi Dios, por todo. Gracias porque nos has bendecido de una manera especial, mi Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén.